Recibimos en el Camacuá y Reconquista del día de hoy a Pedro Estéfano, presidente de AEU, recién llegado, creemos, de Medellín, Colombia, de la cuarta conferencia regional de UNI. Bienvenido, Pedro.
Gracias.
¿Cuándo volvieron desde allá?
Bueno, yo llegué el domingo acá en la madrugada, o sea, ayer. Bueno, y hoy ya estoy acá colaborando con los compañeros.
¿Y cuándo se habían ido? O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron allá? Como mínimo una semana, ¿no?
Sí, esto empezó con los jóvenes el domingo. Yo ya estuve ahí con ellos. Ahí ese domingo se eligió al compañero Neri como presidente de UniAmérica por estos 2 años, UniAmérica Jóvenes, por estos 2 años. Creo que es un paso muy importante que hemos dado. Inclusive creo que es algo más que un paso, porque, como decimos siempre, nosotros somos un sindicato del sistema financiero y este compañero corresponde a una empresa de transporte de valores, y creo que es una valoración más en cómo está trabajando el sindicato en cuanto a todo lo que es sistema financiero.
Se reunían todos los sectores de Uni Américas y después se hacía la conferencia regional. ¿Cómo fue, digamos, esos días previos? A ti te tocó también presentar un informe. ¿Cómo se repartieron con la delegación?
Bueno, ahí había diferentes puntos. Estaba el FinTech famoso. Se hizo una presentación del FinTech, eso lo hizo el compañero Elvio. Después se habló, a mí me tocó hablar sobre el tema Basilea, pero también hablamos sobre otros temas, seguridad social. Estaba el compañero Eduardo Larralde, que estuvo hablando sobre el tema ese, ya que él es el delegado nuestro en la caja. También se habló sobre el tema FinTech, la banca pública. Hizo una exposición el compañero secretario de internacionales, Martín Ford, y bueno, y ahí transcurrió, y bueno, cada uno hizo su aporte, ¿no?
¿Quiénes se reúnen en estas conferencias de UNI, trabajadores de qué partes del mundo?
Era UniAmérica, o sea que era todo América, ¿no? Desde Alaska hasta Tierra del Fuego.
Ahí está. Nosotros estuvimos acá en Montevideo mirando, bueno, los distintos materiales que iban subiendo de la conferencia. Uno de ellos era el jingle que promocionaba el evento y que hacía referencia a un homenaje que se hacía a Benedetti con la iniciativa. ¿Hubo alguna otra instancia después de camaradería o donde se encontraran con esa consigna, o era parte de la difusión de la conferencia?
Era la difusión de toda la conferencia, está basado en las letras de Mario Benedetti, ¿no?
Ahí está.
Estuvo muy emocionante. Después hubieron también partes muy emocionantes, recordando a los compañeros abatidos en Colombia, trabajadores por los grupos paramilitares. Participó Estela Carlotto, Madres de Plaza de Mayo, dando su testimonio de sus hijos, lo que le había pasado, que también fue otra cosa muy emocionante, contando la historia, que ella era una persona que no se preocupaba por nada de eso, pero cuando le pasó esa situación se dio cuenta de las diferencias que había y toda una cantidad de cosas. Y bueno, que sigue trabajando, tiene 85 años, y la verdad que es para valorar todo ese aporte, ¿no?
¿Hubo instancias de, más allá de la conferencia centrales, de intercambio con delegaciones de otros países?
Siempre hay, ¿viste? Nos juntamos, nos conocemos, como decimos siempre. Yo precisamente en el discurso una de las cosas que decía era la importancia que tienen estas cosas de encuentro de América, porque en definitiva es para conocernos, saber quiénes somos. Como nos pasa acá también en Uruguay, cuando vamos al interior, todos esos compañeros que se acercan, te agradecen que estemos ahí, y es una obligación nuestra, ¿no?
Una de las cosas que vimos desde acá, que llegó desde allá, era una asamblea en Bancolombia.
Hicimos.
Donde hablaste vos y habló de Manso Gambera. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué consistió eso?
Claro, ahí consistió en en apoyo a los compañeros, ya que estábamos ahí, del Bancolombia y del BBVA.
¿Bancolombia es un banco público o privado?
Es privado, si no me equivoco. Allá el único banco público que hay es el Banco República, se llama, pero que no tiene actividad. Más que nada se encarga de emitir los papeles y la
Banco
moneda.
Central.
Ahí va. Hasta ni tampoco tiene tanta injerencia como uh-huh. el Banco Central, pero uh-huh. es una institución que existe. Hicimos la marcha, saliendo de donde estábamos haciendo el congreso, fuimos caminando hasta allá, hasta el Bancolombia, entramos, ocupamos, primero hicimos toda una marcha por la calle, estuvimos ahí, bueno, ahí hablamos varios compañeros, me tocó a mí por AEBU y al compañero Fernando Almanzo por el PIT-CNT, que había sido también invitado para participar, expresando nuestra solidaridad como corresponde, más cuando se está hablando de puestos de trabajo, ahí eran 100 puestos de trabajo que se habían perdido y estaban movilizados los compañeros. Después salimos, hicimos una marcha hasta el BBVA, que también tenía un tema de ese tipo, de que habían echado a 200 compañeros, y también hicimos un acto, pero en ese caso no fue adentro del banco, sino afuera, porque ya estaba cerrada las puertas, aparte no nos permitieron entrar. Y bueno, hicimos el acto ahí, denunciando todas las cosas que suceden en Colombia. Y bueno, y ese fue en sí las marchas que se hicieron, ¿no?
¿Cuánto le aporta a EBU, cuánto le deja intercambios como este? Tanto el de la Asamblea Bancolombia y la marcha, como la conferencia de UNI toda.
Bueno, yo creo que muchas cosas, por ejemplo, las marchas y eso, es más que nada un tema de solidaridad, como hicimos hace poco con los compañeros argentinos. ¿Se acuerdan cuando despidieron, que hicieron un acampe ahí en Plaza de Mayo? Después, cuando estuvimos en San Pablo apoyando a los compañeros en sus 31 días de huelga, que también hicimos marcha, participar. Más que nada, como decimos siempre, es un tema de solidaridad, y como que la solidaridad muchas veces no tienen por qué agradecer, sino hay que retribuirla continuamente, como ellos han tenido casos de solidaridad con nosotros. Entonces, como movimiento sindical y como patria grande, que en definitiva tenemos que seguir tentándolo para poder llegar a ella, como fue el caso de Simón Bolívar, San Martín, Artigas, que siempre estuvieron por eso. Bueno, creo que el compromiso de los trabajadores tiene que seguir afirmando del compromiso de la patria grande, ¿no?
A EBU está participando en campañas de afiliación que está haciendo la UNI a nivel regional. ¿Eso estuvo presente? ¿Estuvieron conversando?
Sí, se conversó. Las mejoras que se han tenido. Hemos participado en Perú, en Colombia mismo. Nosotros a Costa Rica no fuimos, pero se está haciendo también. Son lugares, en Chile también, son lugares muy difíciles, porque también han tenido periodos muy complicados y donde le ha sido difícil recuperar toda la parte sindical, ¿no? Sobre todo en Perú, por ejemplo, que Fujimori los liquidó a todos, la verdad, lamentablemente, y hay que decirlo de esa manera. Se están tratando de juntar, si bien ya hace tiempo que no está Fujimori, pero que les ha costado poder volver a lo que era antiguamente, pero es un trabajo que se está haciendo, se ha crecido mucho en los últimos 4 años, o 3 años creo que era, el informe. Han subido más de 100.000 afiliados a la UNI en toda América Latina, ¿no? Entonces creo que es algo para resaltar.
Estas conferencias de UNI se hacen cada 4 años, o sea que se marcan lineamientos a corto, pero también a más mediano plazo.
Ahí va, correcto.
¿Qué tipo de cosas se marcaron en esta ocasión?
Bueno, seguir trabajando en cuanto a eso, a las afiliaciones, seguir buscando el máximo posible de ayudar a los compañeros, sobre todo en estos pueblos, en estas ciudades de Perú, de Bolivia, de Chile, acompañarlos, dar una mano en todo lo que sea. No es porque nosotros sepamos cómo hacerlo ni no, pero simplemente como un apoyo para demostrar la solidaridad definitiva y ver de que todos los compañeros estamos ahí, y que no es solamente un país, sino es toda América, ¿no?
Bien. También, bueno, lo nombraste medio al pasar al principio, que te tocó dar un informe sobre las normas de Basilea, sí, sin entrar en términos técnicos ni demasiado específicos. Contanos brevemente de qué se trata.
Brevemente se trata de que se le da más transparencia, nosotros estamos de acuerdo, pero evidentemente se le da más solidez al sistema financiero porque sube patrimonio, el apalancamiento, todas esas cosas técnicas que muchas veces se nos hace difícil, pero que es una realidad y que tenemos que saberlas. Pero lo más importante de todo eso es la transparencia que se le trata de dar al sistema financiero, y el problema, como siempre hay un problema, radica en toda la parte de los costos de esos bancos, porque son costos mayores, porque tienen que tener más plata a resguardo, sin cobrar intereses, toda una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Reducir costos, y para reducir costos, lo primero que se fija son en los gastos operativos, y los gastos operativos son los de funcionarios. Y entonces lo más fácil para ellos es bajar por el lado de los funcionarios. Y es una lucha continua y que la vamos a tener que seguir dando. Y mismo eso se da junto con el fintech, porque el fintech en definitiva lo que hace es una solución para los bancos para que sea todo más más mecanizado, más a través que se pueda manejar a través de un teléfono, de una computadora, toda una cantidad de cosas, que la gente no vaya a los bancos, tratar de todos esos costos bajarlos. Y bueno, ese es un gran tema que tenemos adelante y que todavía yo no le veo una solución, porque tampoco podemos estar en contra de que se diga de que la tecnología no tiene que avanzar, al contrario, la tecnología va a avanzar y ya hace 30 años que la venimos corriendo, lamentablemente, y bueno, no solamente acá, en todos los países de América pasa eso, donde hay en lugares que se pierden 4 o 5 mil puestos de trabajo y no tienen solución muchas veces, ¿no? Entonces eso es un gran tema.
Hay un tema que también está muy, muy en boga, de hecho mañana ya comienzan los paros en el Banco República de AEU por el tema del cierre parcial de sucursales, que de alguna manera toca este tema de la tecnología y la inclusión financiera. ¿Qué reflexión te merece este conflicto?
Y bueno, yo creo que la reflexión, primero que nada, es ver dónde estamos parados, cuál es el tema, porque viste, yo entiendo el cierre de las agencias, pero creo que como Banco República tenemos que dar una pelea que la está dando el sindicato, y lo principal de todo esto creo que es ver qué es lo que pasa con los compañeros que están trabajando en esos lugares. Yo con esto no quiero decir de que se tengan que cerrar o no cerrar, lo que sí creo que tenemos que ver el punto más allá de un cierre o no de una agencia. Tienen que cumplir con determinadas cosas, la población es necesario, habría que ampliar la red. Yo sé que me van a decir precisamente la tecnología, que ahora lo pueden hacer por teléfono y todo, pero hay en pueblos y ciudades que son muy pequeñas y que muchas veces es lo único que queda en ese lugar, porque ya no existe ninguna otra oficina, está la comisaría y el Banco República. Y bueno, y ese es el gran tema y el gran desafío que tenemos que dar como sindicato. ¿Cómo llegamos a que sea lo menos posible toda esa situación, ¿no? ¿Cómo podemos ocuparnos de que se vea lo mínimamente afectado, sobre todo la gente de esas ciudades, ¿no? No, porque no es tanto el trabajo, porque el trabajo ya está asegurado, dijeron que van a seguir, que van a hacer otra, todo bárbaro, pero ¿qué pasa con la gente de esa ciudad? Creo que es algo muy rápido que está haciendo el Banco República, que tendría que dar sus tiempos y ver las necesidades de esos poblados, ¿no?
AEU ha salido al cruce al momento en el que el banco anunció el cierre parcial de 14 nuevas sucursales y ha empezado a buscar apoyos en otras partes de la población. Ahora, la semana pasada y la anterior, veíamos las manifestaciones de parte de las juntas departamentales. ¿Cómo viene ese apoyo de la sociedad organizada?
Bueno, yo creo que el apoyo está, las juntas departamentales, las que han discutido el tema, han apoyado totalmente el planteo de AEU de no cierre. Pero Creo que se necesita un poco más también, porque es fácil apoyar, ¿viste? Decir, no cierren las agencias, estamos de acuerdo en que no cierren las agencias. Pero ¿qué hacen después esas intendencias o lo que sea? ¿Cómo siguen el plan adelante? ¿Qué tarea toman? ¿Viste? ¿Cuáles son las conversaciones que llevan adelante? Porque si no, ¿viste? Yo también acá digo, no cierre ningún lado más en todo el Uruguay, todos los bancos, pero tenemos que tener una alternativa y ver verdaderamente qué es lo que aspiramos, ¿no?
Pedro Estefano, muchas gracias por este rato. La última de todas, este jueves, brindis acá en AEU. ¿Querés adelantar algo o hacer algún tipo de invitación?
La verdad que si bien me han llegado los mails y todas esas cosas, sé más o menos cómo viene la mano. Pero bueno, invitar a todos los compañeros, más que nada el 15 acá en AEU para hacer el festejo. Y para terminar también un abrazo solidario a todos los compañeros de América, en definitiva, por todas las consecuencias que están viviendo a través de todo esto, el golpe de Estado en Brasil, lo de Argentina, todos los compañeros de la bancaria, los problemas que han tenido y que vienen llevando adelante, ahora están en una discusión con el tema las más de 3.100 muertes en Colombia de compañeros sindicalistas durante estos últimos 20 años. Son todas esas cosas que creo que hay que resaltar y bueno, y como decimos siempre, acá lo importante es seguir creciendo, seguir afiliando compañeros, no por afiliar, sino por demostrarle la necesidad de organizarse, estar juntos, que creo que eso es un gran paso, y aprender no solamente de nuestra experiencia, sino también de lo que quieren los jóvenes hoy en día, que yo siempre lo digo. Los jóvenes de hoy en día no somos como piensan como nosotros. Tratar de ir articulando esas dos partes, y creo que eso es un tema muy importante, y por eso el orgullo de que AEU haya sido elegido un representante de AEU como presidente de Unión América Jóvenes, ¿no?
Pedro, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ustedes, nos vemos.
Hacemos una pausa en Camacuá y Reconquista, ya continuamos, no se vayan.